las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 11 de la mañana con un minuto. Estamos aquí en Medieros, les saluda Claudia Magallanes, estoy acompañada por Lilia Vélez. Lilia.
Hola Claudia, buenos días.
Buenos días, y Ana Lidia Flores.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos.
Pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda emisión de Medieros a través de la plataforma de Ibero Radio. Les recordamos que nos pueden se pueden comunicar con nosotros a través de medierospuebla@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Medieros y en Twitter como @medierospuebla. Y si están por aquí y nos quieren echar una llamada al aire, el teléfono en la cabina de Ibero es el 229-0730, extensión 14433. Pues el día de hoy es 11 de septiembre, definitivamente una fecha que por sí misma ha pasado a la historia y que ha tenido sobre todo implicaciones mediáticas muy fuertes y muy importantes, no solo por el 11 de septiembre del 2001, el atentado en contra de las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos, que dio pie a una segunda invasión a Irak, una segunda guerra del Golfo, ya la invasión a Afganistán, toda la llamada guerra en contra del terrorismo, sino también tenemos que recordar un 11 de septiembre previo, también muy importante a nivel mundial, que fue el golpe de Estado en contra del presidente electo Salvador Allende en Chile y su brutal asesinato, la caída de la Casa de Gobierno en La Moneda, la Casa de la Moneda en Chile, cuando se instaura a partir de ese momento el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Fue también un momento importante y clave en la historia de América Latina, en la historia del mundo, que un 11 de septiembre, pero de 1973, aconteció. Entonces, no podemos dejar pasar esta fecha como una fecha desapercibida. Es una fecha muy importante que ha tenido una serie de repercusiones, tanto a nivel de análisis, a nivel de prácticas, a nivel de políticas y sobre todo a nivel de cobertura mediática.
Bueno, sí, especialmente en el tema del periodismo, de los medios, me parece que son dos fechas importantes que tenemos que analizar. ¿Qué implicaciones tuvieron para los medios de comunicación, para la cobertura periodística? Me gustaría recordar que hay una frase que se atribuye a Orwell que dice que lo primero que muere en una guerra es la verdad, y que eso es parte de lo que tendríamos que analizar. ¿Qué ocurre después del golpe de Estado en Chile y qué ocurre después del atentado terrorista en el 11 de septiembre de 2001? Bueno, en el caso de chileno, en el caso del golpe de Estado que lleva a Augusto Pinochet al poder, bueno, nos da un reporte trágico para los medios de comunicación y para los periodistas. Evidentemente se instaura un régimen de censura, un régimen en donde hay violaciones constantes al derecho a la información de las y de los ciudadanos y a la libertad de expresión. Quisiera compartirles unos datos que nos enviaron vía Twitter el Colegio de Periodistas Chileno. Hoy por la mañana nos hizo favor de enviarnos estos datos cuando le comentamos que íbamos a abordar el tema. Unos datos muy dramáticos. Nos dicen nuestros colegas de Chile que durante el régimen de Pinochet murieron 44 periodistas, 28 obreros gráficos, 20 trabajadores de la comunicación y 9 estudiantes vinculados con comunicación y periodismo. Ese es digamos, los números fríos de lo que ocurrió durante este régimen. Y también nos hacen favor de enviarnos una recomendación para acercarnos más al tema, un libro que me parece muy interesante, que en lo personal yo no conocía, no sé si Ana Lidia, Claudia, ustedes lo conozcan. El libro se intitula Morir es la noticia. Los periodistas relatan la historia de sus compañeros asesinados y o desaparecidos. Es un libro que está editado por Ernesto Carmona y fue elaborado en coautoría por 62 periodistas. En este momento voy a tuitear la dirección electrónica desde donde pueden descargarlo, y me parece que es muy interesante porque precisamente alude a este recuerdo, a esta idea de ponerles nombre, de saber quiénes son, que hoy en México estamos como reviviendo con temas como el de Javier Sicilia, ¿no? Esto de no dejar en el olvido a quienes mueren víctimas de un gobierno autoritario, ¿no? Entonces lo voy a tuitear en un momento más, ¿no? Y bueno, en el caso del S-11 más cercano, el de 2001, también hay consecuencias muy, muy importantes que probablemente ya nuestros radioescuchas las tengan más claras, ¿no? Las conozcan más, porque 1973, por ejemplo, para muchos estudiantes puede no estar tan fácilmente recordado. ¿Cuál es? Bueno, primero algo que ocurrió y que llama mucho la atención, que es la creación de una oficina, la Oficina Estratégica de Defensa, que creó el Departamento de Estado norteamericano o el gobierno norteamericano para algo muy, muy curioso. Lo voy a citar textualmente: colocar noticias favorables a los intereses de Estados Unidos en medios internacionales, sin importar si estas eran verdaderas o falsas, pero que propiciaran, favorecieran un clima a los intereses norteamericanos y esta invasión de la que hablabas, Claudia, primero en Afganistán, después en Irak. Esta creación fue reportada por medios como New York Times, que reconocieron la existencia de esta oficina. Y del lado de los medios norteamericanos, pues hubo una autocensura, hubo un sometimiento a las líneas que se mandaron desde el Pentágono, desde el Departamento de Estado, un sometimiento que después fue reconocido por periodistas como Helen Thomas, la decana de la Casa Blanca, que dijo que durante este periodo los medios norteamericanos se habían sometido totalmente a la línea mandada por la Casa Blanca, ¿no? Y a partir de eso, pues surge el caso como WikiLeaks, con todo el tema Irak, todo el tema Afganistán y sus repercusiones en términos de qué es el periodismo y para qué sirve. ¿No?
Estos no son temas menores, definitivamente. Las consecuencias en términos generales de las guerras, de las invasiones bélicas, han tenido repercusiones muy directas en el ejercicio del periodismo, en las prácticas de los mismos medios, y ha sido también un factor muy importante de análisis desde la academia, ¿no? También el poder ver qué consecuencias han tenido, en este caso específico, el 11 de septiembre de 2001 o el 11 de septiembre del 73, en las repercusiones desde la mirada de los académicos y las académicas, estudiantes, investigadores, sobre cómo se les fue dando tratamiento mediático a estos acontecimientos. Ana.
Claudia, Lilia, hace 11 años, en este momento, a esta hora, lo que estábamos trabajando en directo, pues ahora está Alejandro Teixeira en la producción, hace 11 años estábamos en directo contando lo que estaba ocurriendo, porque la revista 105, que es donde en ese momento pues yo trabajaba, que terminaba a las 10 de la mañana, se siguió, te acordarás, Alejandro, que terminamos a las 2 de la tarde. Era, y eso ocurrió en absolutamente todos los medios.
Claro.
Yo no llegué a clase con mis alumnos porque, bueno, pues avisé que era una situación excepcional, y creo que todos estábamos en el shock de algo que no entendíamos. Mis alumnos en la sesión siguiente, que creo que es de los episodios académicos que nunca voy a olvidar, era la estupefacción ante algo que no se podía entender. Y la materia que en ese momento daba era, pues, así como el AC3, pongámosle esa equivalencia. Muchos de ellos decidieron virar sus investigaciones en curso, y bueno, pues aquí traigo como oro en paño esas tesis. Todavía se hacían tesis en aquellas épocas, no es que ahora no se hagan, pero hay otros formatos. Y aquí está una muestra de cómo eso impactó a los estudiantes de comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla, y traigo también un ejemplar de una estudiante de la UDLA. A ver, Gabriela Pinto Márquez, asociada con Mauro Eduardo Acuña Miranda, decidieron hacer un análisis comparativo de la estructura de los principales noticiarios de televisión abierta en México a propósito de la cobertura del 11 de septiembre de 2001 y la estructura del cuento fantástico de Prop. Este trabajo es alucinante, porque ellos decían, nos están contando un cuento. Y bueno, estas ciento y cacho de páginas documentan eso. Si nos está escuchando Gaby, seguro ahorita le está dando un dolor de cabeza, porque todo el procesamiento de esas horas cruciales que trabajó, bueno, pues está ahí resumido, y es un trabajo muy interesante. Desde otra perspectiva, Carlos Armando de los Santos García, que era compañero de Gaby, escribió una tesis sobre la fascinación del televidente ante la muerte en el caso del World Trade Center, porque Carlos, con otra mirada mucho más filosófica, de otro tipo de enfoque, bueno, decía, pues es que estamos fascinados con la muerte. Ustedes recordarán que repetida hasta la náusea esa imagen, sí, de es. Los impactos, yo no sé si cada quien tuviera una cuenta personal de cuántas veces ha visto esa imagen, pero son miles, estoy segura, desde el momento del impacto hasta este pues día que corre, porque cada vez que viene la efemérides, bueno, pues es repetir y repetir y repetir y repetir. Bueno.
Y una imagen muy perturbadora que también se repitió hasta la náusea, no fue solo el impacto, sino en los momentos dolorosísimos en los que la gente se tiraba por la ventana.
Así es.
En un momento de desesperación.
¿Cómo olvidar el Universal del día siguiente, donde sobre el cabezal está la imagen de la gente lanzándose? Y bueno, pues es, yo creo que cada vez que lo recordamos volvemos a padecer ese acontecimiento y las implicaciones posteriores que tuvo. Me apuro. Paola Carvajal Chávez hizo un dossier sobre el reflejo de este episodio en los semanarios mexicanos y recuperó Cambio, Proceso y Milenio. Están además pues las portadas que dan pie a ese reflejo, cómo fue tan desigual, como en uno se opacó. Y esto que decía Lilia, bueno, se puede ver y palpar en este trabajo periodístico que, bueno, luego se convierte en corpus para un trabajo de investigación. Y finalmente está la tesis de Ceci Ramírez Morales de la Universidad de las Américas, que muchos años después, ella, bueno, pues a todos nos pasa, ¿no?, que de repente dejamos la titulación un poco en pausa. Ella hizo una caracterización de ETA y Al-Qaeda en los atentados del 11M en los periódicos españoles, y hay una vinculación muy interesante con lo que ocurrió con el 11 de septiembre. Entonces, bueno, esto es una muestra de lo que desde casa se hizo a propósito de este episodio.
Claro. No todo mundo quizás esté familiarizado o tan familiarizado, como ya lo decían, con el 11 de septiembre del 73, con la caída de Salvador Allende como presidente electo de Chile y el inicio del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Pero fue un evento muy importante y fue un evento muy dramático, y parte de este drama fue precisamente que Salvador Allende, en radio, desde la Casa de la Moneda, al momento del ataque, estaba transmitiendo en vivo. Y así vamos a escuchar ahora un pequeño fragmento de esa transmisión radiofónica.
La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. La historia es nuestra. En los pueblos, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, el pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Así es, pues acabamos de escuchar la transmisión que el 11 de septiembre de 1973 se hiciera a través de Radio Magallanes. Son las palabras de Salvador Allende unos minutos antes de que muriera.
Yo estoy a punto de llorar, con todo quiero llorar, pero la tarea impresionante de la radio en vehicular mensajes de este peso histórico, bueno, pues está ahí en una radio que debe ser de tu familia, que es de Magallanes.
No. Otro fragmento, ahora sí, saltando en el tiempo hacia el 11 de septiembre del 2011, pero en realidad, para ver también cómo los medios nos podemos apropiar, los usamos, los reinventamos, rediscursamos. Es una experiencia fantástica que se puede encontrar en YouTube, que se llama Bush for Peace, Bush para la Paz. Es un ejercicio maravilloso de edición que hicieron Sarah Christman y Jen Simmons, dos jóvenes estadounidenses precisamente, que estaban muy molestos con Bush y todo el discurso que se hizo en torno a el 11 de septiembre como una justificación para la guerra, y decidieron entonces tomar las palabras de Bush en su mensaje a la nación para anunciar el inicio de la guerra posterior a los atentados del 11 de septiembre, y lo cambiaron tratando de imaginar ¿cómo sería el mismo George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, hablando en un discurso por la paz? Vamos a escucharlo.
My fellow citizens, the cause of peace requires our country to recognize undeniable realities. In the 20th century, the United States chose a policy of destruction of a kind never before seen on this earth. Our government chose to appease murderous dictators, plot chemical, biological, and nuclear terror, and kill thousands or hundreds of thousands or hundreds of thousands of innocent people. And it has aided, trained, and harbored terrorists, thugs, and killers. America continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. The security of the world requires disarming our military now. This is not a question of authority. It is a question of human liberty. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. It is not too late to overcome hatred and violence and turn the creative gifts of men and women to the pursuits of peace. There will be no more wars of aggression against your neighbors. Instead of drifting along toward tragedy, we will set a course toward peace. That is the future we choose. Good night, and may God continue to believe people are deserving and capable of human liberty.
Así es, estas fueron las palabras de George Bush editadas por Sarah Chrisman y Jen Simmons en este video que pueden encontrar a través de YouTube. Directamente se llama Bush for Peace, Bush para la paz. Y rescato simplemente tres frases de esta edición del audio que hicieron estos jóvenes, en donde con las mismas palabras de Bush podemos escucharlo diciendo: decidimos entrenar y albergar terroristas, matones y asesinos, pero la seguridad del mundo requiere desarmar a nuestras fuerzas militares ahora mismo. No es demasiado tarde para superar el odio y la violencia y convertir los dones creativos de los hombres y las mujeres en una búsqueda por la paz. ¿Qué maravilloso hubiera sido que en realidad hubiera dicho eso, ¿no creen?
Sí, en efecto. Hay que decir que también hay muchos análisis sobre los discursos de Bush tras el atentado, en donde precisamente hace este uso de imágenes simbólicas para llamar a la guerra, para justificar todas sus acciones. Y bueno, aquí vemos cómo sus propias palabras son utilizadas en un discurso para llamar a la paz, ¿no?
Yo me quedo con la imagen de Bush en ese momento, cuando le informan de los atentados, ¿se acuerdan que estaba en una escuela? El hombre estaba pasmado. Bueno, ¿quién no, no? Si todos nosotros nos pasmamos. Pero la diferencia entre los ciudadanos y ciudadanas de pie y un jefe de Estado del país más poderoso del mundo, bueno, pues sí fue motivo de cualquier cantidad también de análisis, pero efectivamente ese debería ser el mundo ideal, pero pues lamentablemente estábamos frente a George Bush, hijo, y todos los dislates que cometió a partir de este momento crucial.
Claro, y una voz que quizás no fue tan escuchada o tan reconocida, al menos aquí, y en realidad en muchas partes del mundo, fue precisamente la voz de la gente en Afganistán y la gente en Irak al momento del atentado y en los días posteriores al atentado. Hay un libro maravilloso de un periodista australiano llamado John Pilger. El libro se llama Los nuevos maestros del mundo, o en inglés The New Rulers of the World, y en él tiene todo un capítulo muy grande que se llama Paying the Price, pagando el precio, en donde se dedica precisamente John Pilger en el periodo inmediato a la primera guerra del Golfo, la guerra de George Bush padre, que hace una invasión precisamente en Irak por la excusa de que Saddam Hussein toma los pozos petroleros en Kuwait, y entonces para liberar a Kuwait del dominio de Hussein y obtener el control de los pozos petroleros kuwaitíes, hace una primera invasión en Irak, y esa fue la primera guerra del Golfo. Y a partir de ese momento, en realidad, se genera toda una orquestación de un plan de acoso y de acotamiento y de restricción, con el apoyo lamentable de las Naciones Unidas, en contra del pueblo iraquí. Al momento del ataque del 11 de septiembre del 2011, les voy a dar un par de cifras que de verdad son, bueno, si hace rato llorábamos con Allende, ahora vamos a llorar con esto. Antes de la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, nos dice en este libro John Pilger en una entrevista al doctor Jawad Ali Ali, solamente 3 o 4 muertes al mes en la ciudad de Bagdad sucedían por cáncer. Para el 2011, para el momento de los atentados, era el 30 al 35 pacientes mensuales mueren por causas de cáncer. 12 veces el incremento en el índice de mortandad. Ocasionado, obviamente, ellos lo hacen la comparación con Chernobyl, y esto estaba ocasionado precisamente por todos los bloqueos apoyados por la ONU de parte de Estados Unidos hacia Irak para que no pudieran construir armas de destrucción química para la guerra química. No obstante, todos estos pacientes no tenían derecho ni siquiera al consumo de morfina, porque la morfina era considerado un elemento que podía ser utilizado potencialmente para la construcción de un arma química. El 12 de septiembre del 2011, este médico hace una declaración, el doctor Jawad Ali Ali, a John Pilger, diciendo: es imposible que nosotros seamos un eje de destrucción si nosotros mismos no tenemos la capacidad de vida. Nuestra gente se está muriendo de cáncer y se está muriendo con dolor porque no podemos contar ni siquiera con los elementos y los insumos básicos por el bloqueo que tenemos de parte de Estados Unidos. En simultáneo, la gente en Afganistán lo primero que hace es lamentarse y llorar por la muerte de las personas en Estados Unidos, y empieza una ola de terror increíble y un éxodo masivo de gente que asume definitivamente que lo que sigue es la ira del pueblo estadounidense contra el pueblo afgano, como lo fue contra el pueblo iraquí. Y lamentablemente no estaban equivocados.
Pues son 11 años del 11 de septiembre en Estados Unidos. Me parece que la lógica del gobierno del presidente en turno ha sido bajarle un poco el volumen con respecto a la celebración de los 10 años, esta conmemoración, pues diría yo fastuosa, ahora fue mucho más pequeña, pero estamos también en los 39 años de ese 1973. Este ejercicio de memoria es para obligarnos a no cometer como humanidad los mismos errores.
Así es. Estamos en Medieros Radio. Les recordamos que nos pueden contactar por correo electrónico a medierospuebla@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Medieros y en Twitter @medierospuebla.
Bueno, y cambiando un poco el tema, estamos recordando el 11 de septiembre, pero también vamos a hablar de lo que es la agenda mediática en este momento en México. Y me parece que sigue las repercusiones del mitin de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el pasado domingo. Hay una serie de análisis, por supuesto, de los principales articulistas, editorialistas en los distintos medios sobre las implicaciones que tiene esta separación o este anuncio que hizo Andrés Manuel de su salida del PRD y de pues la intención de fundar un nuevo partido a partir de Morena. Me parece que ese es un tema que tiene siguen las repercusiones. Y el otro gran tema que hoy recogen los medios mexicanos es estas iniciativas que ayer entregó el presidente electo Enrique Peña Nieto a los senadores de su partido, los senadores del PRI, que tienen que ver básicamente con el IFAI y el derecho de acceso a información pública, iniciativas que habrá que analizar y que algunos medios ya recogen.
Yo creo, Lilia, que fue muy interesante ayer en el monitoreo de la radio, que creo que es la ventana que más se ventila este tipo de asuntos, el énfasis que, por ejemplo, Javier Solórzano, el propio Carlos Loret, en la noche la mesa de análisis de Primer Plano, por supuesto la mesa de trabajo de Aristegui en CNN en español, enfocando diversos aspectos de estos anuncios. Pero yo creo que en los semanarios por venir vamos a tener ya esta opinión publicada que ahora se está manifestando, sobre todo en los periódicos de prestigio, y que nos va a permitir hacer una síntesis de estos grandes eventos de pues esta semana que recién despunta, porque marcó agenda Andrés Manuel con esta celebración ya muy esperada en este encuentro multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México. Y me parece que los estrategas de Enrique Peña Nieto, pues para equilibrar esa balanza que se estaba yendo en favor de Andrés Manuel, salen con un anuncio de esta naturaleza. Yo recuperaría del número 289 de la revista MX, que siempre se caracterizan que con poquitos recursos dan en el tema. Hay un jarrito con atole, un atolito podría ser de fresa, y la pregunta es: ¿más atole con el dedo? La Comisión Anticorrupción de Peña Nieto, un trabajo excepcionalmente interesante de MX. Y bueno, en contraparte, la versión un poco más sobria de la revista Proceso, que lleva como titular principal la trama del asalto al poder, y es realmente el avance del nuevo libro de Genaro Villamil, que ya estará pronto circulando, y una fotografía que no deja margen para pues provocar sonrisas, porque está ahí la plana mayor de los dinosaurios del PRI, y un enmediecito Enrique Peña Nieto rascándose la cabeza con, no lo dice, ¿no? Pero si fuera MX diría, ajá, ¿y yo qué? No, aquí en esta trama de gente muy experimentada, viejos lobos de mar, y bueno, pues él se ve ahí efectivamente como si no supiera qué hace en medio de ese grupo.
Y que además de la portada de Proceso, es maravilloso que efectivamente Proceso no quita el dedo del renglón. La imagen está encuadrada en una televisión y tenemos abajo la estrellita de ese canal que tiene una estrella. Y que sabemos que definitivamente es quien está armando esta trama del asalto al poder. Y es algo muy, muy importante, porque no debemos olvidarlo a final de cuentas, ¿no?
Pues en los próximos medieros iremos analizando estas iniciativas y las implicaciones que tienen para el derecho a la información, para la libertad de expresión y para la transparencia, que es lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no?
Que además tiene un impacto directo en el ejercicio del periodismo, porque a final de cuentas, quienes, si bien todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a hacer recursos de petición, acceso a la información, creo que quienes más han hecho uso de ellos han sido precisamente nuestros colegas periodistas, ¿no? Entonces, esto va a impactar fuertemente también en el ejercicio periodístico.
Y ya los analizaremos.
Y ya les diré, voy a hacer, como siempre, un ejercicio de lo impresentable. Ilia Vélez tiene grabado el debate que esta mañana sostuvo Carmen Aristegui en su espacio de Noticias MBS, porque, bueno, sentó a su mesa a los especialistas del tema, y entonces, bueno, pues si no tuvieron oportunidad de escucharlo en la mañana porque estaban en clases o estaban trabajando, estaban atendiendo alguna cita importantísima, bueno, pues la maravilla de estos modelos de radio contemporánea es que más tardecito, cuando están un poco más tranquilos, pueden recuperar la mesa de análisis porque no tiene desperdicio. ¿No,
Lidia? Así es, estuvo muy interesante, estuvo ahí Ángel Trinidad, que es comisionado del IFAI, por supuesto el órgano más implicado en esta reforma, estuvo Mauricio Merino, un experto en rendición de cuentas y transparencia, y Miguel Pulido de Fundar, que también han trabajado muchísimo el tema. Pues muy interesante lo que platicaron sobre esta reforma, los asegúnes de la reforma, los puntos en los que tenemos que tener la vista puesta, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues son las 11 de la mañana con 27 minutos. Estamos ya a punto de terminar nuestra transmisión al aire el día de hoy. Pero yo creo que vale la pena comentar un poco la emisión del día de mañana, cómo va a estar estructurada, porque si ustedes nos están escuchando por primera vez y no saben de dónde venimos y no tuvo la oportunidad de escucharnos el día de ayer, Medieros es una columna que sale publicada en la Jornada de Oriente todos los miércoles y que, bueno, ahora haciendo honor a ese ejercicio periodístico que lleva ya poco más de 6 años. Los miércoles lo que vamos a hacer es que precisamente vamos a tener las colaboraciones de la versión impresa de Medieros en esta plataforma radiofónica.
Así es, la Jornada de Oriente pues ha aceptado generosamente desde hace este tiempo que dice Claudia, los análisis de básicamente comunicólogos, aunque también hay politólogos, economistas, psicólogos, bueno, de todo el mundo ha desfilado por ahí, o bueno, varias ciencias sociales y humanísticas han hecho estas lecturas de la realidad. Entonces les anuncio que mañana habrá en la Jornada de Oriente textos de Lilia Vélez, ¿la conocen? Es la coordinadora de comunicación de la Ibero, de la doctora Magallanes, Claudia Magallanes, que es la de Radio Magallanes de Argentina, que está aquí sentadita, docente investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, queridísima amiga, y también de Marisa Sánchez, periodista, colega, comunicóloga, que trabaja en Jalapa, Veracruz, con lecturas diferentes de ángulos de la realidad mediática que no se deben perder y que, bueno, vamos a comentar aquí en esta versión radiofónica.
Así es. Muy bien, pues queremos agradecer a nuestro equipo de producción, Alejandro Teixier, a Carlos Martínez, a Susana López Malo y a Noreli González Luna, y la operación técnica de Raimundo Mirón para la transmisión de este programa Medieros. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo medierospuebla@gmail.com, en Facebook nos pueden encontrar como Medieros y en Twitter @medierospuebla. Estamos muy interesadas en escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus colaboraciones, sus puntos de vista sobre la realidad mediática y el acontecer en los medios de cada día. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos y nos escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la